UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, tenemos hoy con nosotros a Matilde Pacheco, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, compañera y buena amiga, en este serial de podcast que se están realizando en el marco del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación que ella misma dirige junto a la profesora Raquel Ortega y con rúbrica Contratación Digital, Plataformas en Línea e Inteligencia Artificial, y también en el ámbito de la colaboración que se produce con el grupo de investigación LegalTech UMH, al fin y al cabo haciendo cercano a nuestros oyentes, a la gente, cuestiones de investigación en el ámbito de las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, y por eso mismo vamos a entrevistar, como decimos, a Matilde Pacheco. Y en concreto Matilde nos va a hablar sobre la inteligencia artificial, derecho y la responsabilidad civil en el ámbito europeo. Buenos días, Matilde.
Buenos días, José Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, pues vamos a ir a la primera pregunta, porque ¿por qué es necesaria en realidad una disciplina? A lo mejor es elemental la pregunta, pero en una primera aproximación está, yo creo, debidamente formulada. ¿Por qué es necesaria una disciplina jurídica de la inteligencia artificial?
Pues bien, antes de responderte, quería decir que es un placer para mí colaborar con la Universidad Miguel Hernández en este serial de podcast.
Muy bien.
Y contestando a la pregunta que me formula de por qué es necesaria una disciplina jurídica de la inteligencia artificial, tengo que decirte que los avances tecnológicos que en los últimos años ha experimentado el campo de la inteligencia artificial, pues requiere de un marco normativo, de unas normas, ¿no?, que permitan un desarrollo acompasado, de alguna manera, a la tutela, a lo que es la protección que nos brinda el derecho, principalmente frente a los daños que estos sistemas pueden producir, ya sea a los derechos de la personalidad, ya sean patrimoniales, entre otros. Y es innegable que estos sistemas inteligentes, aunque podemos decir que realmente no lo son tanto, presentan una problemática específica dadas sus características. En ocasiones, este sistema legal existente tiene, podemos decir, la elasticidad, entrecomillando esa expresión, necesaria para acoger los problemas jurídicos y las realidades derivada de la utilización de la inteligencia artificial. Pero en otros casos, sin embargo, son necesarias decisiones legislativas de las que resulten nuevas normas. Y esto es lo que acontece, por ejemplo, con la Ley de Inteligencia Artificial, que realmente es un reglamento europeo, o, en su caso, una reformulación de las normas que ya teníamos, de las normas existentes, para adaptarse a un entorno tecnológico. Y es lo que acontece en este caso, por ejemplo, con la Directiva de Productos Defectuosos, que ha sido modificada y publicada recientemente. Estamos hablando que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 18 de noviembre de 2024, hace muy poquitos días, o la propuesta de directiva de adaptación de las normas de la responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial. Y antes de finalizar, por ejemplo, quería decir que por lo que se refiere a esa responsabilidad por productos, que está regulada actualmente en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que es la norma que nos protege como consumidores de productos, estableciendo, entre otros aspectos, lo que son los derechos, las responsabilidades, las garantías, pues esta nueva directiva de productos que estamos diciendo del 18 de noviembre, que tendrá que ser incorporada, evidentemente, a nuestro ordenamiento, pues dispone que es necesario ampliar el concepto de producto, incorporando también a los programas informáticos, incluidos los sistemas estos de IA que tenemos de vigilancia de la salud. También ampliar el elenco de responsables, de forma que ahora no son solo los fabricantes, sino que se equipara a estos fabricantes, a los programadores o a los operadores que modifican sustancialmente un producto. Porque ya no son productos estáticos, hablamos de productos que son dinámicos, ¿verdad? Que hacen falta actualizaciones, etcétera, etcétera. También se amplía el concepto de daños. Ya no vale el concepto de daños tradicional, sino que tenemos que ampliarlo, por ejemplo, a la destrucción o a la corrupción de datos. Por tanto, como vemos, en múltiples aspectos tenemos que adaptar nuestras normas, además de crear otras, como decíamos, por las características específicas de estos sistemas inteligentes y todo lo que esto comporta, ¿no?
Muy bien, Mati. Perdona, se me ocurre preguntarte ¿cuáles son las características específicas de los sistemas inteligentes de las que, según precisamente has afirmado, pues se deriva una problemática específica desde un punto de vista jurídico?
Sí, José Carlos, pues mira, podemos señalar varias. La primera característica que tendríamos que reseñar es la complejidad. Pues estos sistemas, evidentemente, están dotados de una gran sofisticación técnica y están integrados por múltiples componentes. Y no cabe duda de que a mayor complejidad también existe una mayor dificultad desde un punto de vista externo para poder individualizar el componente y también el sujeto que con su actuación ha sido el causante del daño. Si yo he sufrido un daño como consecuencia de la actuación de un sistema inteligente, tenemos que precisar quién ha sido el causante, el diseñador del algoritmo, el que lo implementa, el fabricante, el titular de la máquina, incluso el usuario, porque estamos diciendo son sistemas dinámicos que necesitan ser actualizados y el usuario pues debía de actualizarlo y no lo hizo, ¿no? Además, tenemos que reseñar que los sistemas de inteligencia artificial se caracterizan también, podemos mencionar, la interconectividad. Pues intercambian y comunican datos con otros sistemas y con el mundo exterior. Y de nuevo nos surge la pregunta, de nuevo volvemos a cuál ha sido el sistema que ha ocasionado el daño y los sujetos a los que se les puede imputar ese daño que se ha producido. También tenemos que mencionar la opacidad, es otro rasgo que podríamos citar definitorio de la inteligencia artificial. Pues no cabe duda que existe una escasa transparencia en relación con los algoritmos que integran el código de funcionamiento de esos sistemas de inteligencia artificial a los que nos referimos, ¿no? Entonces, los requisitos de transparencia que se pueden exigir en ciertos casos, incluso cuando son sistemas de alto riesgo, que veremos ahora o haremos referencia a ellos seguidamente, pues pueden interferir con la normativa que protege los derechos de propiedad sobre creaciones industriales y sobre secretos empresariales. Y finalmente, podríamos decir, y bueno, conectando, unido íntimamente a lo anterior, los sistemas de inteligencia artificial pues pueden tener capacidad de autoaprendizaje y de actuación autónoma, lo que lleva incluso consigo la posibilidad de que operen, de que obren de una forma impredecible, ajenos a la voluntad de los sujetos que los crean, que los programan o que los supervisan. Con lo cual, como decíamos, estas características, sin perjuicio de poder mencionar otras, son las más reseñables, José Carlos, en relación a estas cuestiones y tienen, claro, unas consecuencias jurídicas directas.
Muy bien, Mati, muy interesante. Esta materia realmente está, bueno, como casi todas, dicho sea de paso, está extremadamente condicionada por el legislador comunitario, por la normativa europea. Pero en concreto, en el caso de las normas europeas en materia de inteligencia artificial, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde quieren llegar?
Sí, pues mira, te diré que la existencia de esta normativa europea podemos reseñar que persigue básicamente tres objetivos. Primeramente, evitar la fragmentación del mercado europeo en marcos jurídicos nacionales que pudieran ser potencialmente contradictorios y que impidan la libre circulación de bienes y servicios, además en una materia que es de naturaleza de suyo transfronteriza, ¿no?
Sí.
Además, tendríamos que indicar que también tenemos que garantizar que esos sistemas inteligentes, que es algo que nos preocupa a los particulares especialmente, ¿no? Esos sistemas inteligentes que se introducen y se usan en la Unión Europea sean seguros, sean confiables y respeten lo que son los derechos fundamentales de las personas. Y en tercer lugar, podría decirte en último lugar también, hay otras cuestiones, pero sí, si tuviéramos que sistematizarlo brevemente, ¿no? Pues te diría que es necesario conferir seguridad jurídica también para facilitar la inversión y la innovación en la inteligencia artificial en el ámbito europeo. Y con ello, pues evidentemente también, reforzar la competitividad de Europa en este ámbito empresarial de la inteligencia artificial.
Ajá. Mati, en los últimos tiempos, la prueba más evidente de la conversación que estamos manteniendo aquí, el diálogo para acercarlo, aproximarlo a la gente que nos escuche, en los últimos tiempos se habla mucho de la ley de inteligencia artificial. ¿Qué relevancia tiene la LIA, por tanto?
Pues mira, sabía que me ibas a preguntar de estas cuestiones. Por eso digo, vamos a hablar de los riesgos, sí, porque es una cuestión que sabía que se iba a poner sobre la mesa. en alguno u otro momento. Pues bien, en el ámbito europeo hemos transitado, podemos decir, de la regulación ética de la inteligencia artificial, existen documentos previos europeos en este ámbito, a lo que es la primera regulación jurídica de carácter general que se contiene en esta ley de inteligencia artificial, que realmente, como decíamos, es un reglamento europeo. Y esta norma está centrada en la seguridad, en la salud y en la protección, básicamente, de los derechos de la personalidad, de lo que llamamos de los derechos de la personalidad, ese derecho a la vida, integridad física, etcétera, etcétera. La LIA, aunque con grandes carencias, imprecisiones también, pues hay muchos conceptos jurídicos que podemos decir indeterminados y no hay cabe duda que es significativamente mejorable en algunos aspectos, pero también hay que reseñar que es muy relevante porque establece un marco europeo sólido de la inteligencia artificial que se va a aplicar a los proveedores y a los usuarios de dentro y fuera de la Unión Europea siempre que el sistema inteligente se comercialice o se utilice en la Unión Europea. Cabe mencionar en relación a esta cuestión que en la LIA los derechos de la personalidad se priorizan sobre otros intereses, lo cual parece acertado, pero también cabría destacar desde la perspectiva mercantilista, yo soy profesora, como sí. bien has mencionado, de derecho mercantil, que es preciso también una protección de los derechos de carácter económico, pues la libre competencia, como un mecanismo al fin y al cabo que es protector o de protección de la libertad de empresa, puede también verse seriamente afectada por tales sistemas inteligentes. En lo que se, bueno, por ejemplo, por prácticas como la llamada colusión algorítmica, lo que puede resultar perjudicial para nosotros como consumidores y usuarios, pero también para otros empresarios que operan en el mercado y no tienen a lo mejor una posición tan relevante, pequeños y medianos empresarios, ¿no?
Claro, Mati. Creo que no hay que descartar, ni mucho menos, solo faltaba, que los sistemas inteligentes, que la inteligencia artificial en cualquiera de su concreción, ¿no?, causen un daño, un perjuicio a alguien llegado a un punto, en una situación concreta. Pero en la LIA, en este reglamento europeo sobre inteligencia artificial, ¿se contempla o no un régimen de responsabilidad civil para estos supuestos?
Mira, José Carlos, la LIA no se presenta como objetivo específico lo que es la disciplina de la responsabilidad civil. Existen otras normas europeas, como he mencionado, que están en proceso de elaboración y que analizan de forma específica estas cuestiones, como es, como te decía, aquella de adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial. Y también esta que ya ha sido publicada de responsabilidad por productos, la Directiva de Responsabilidad por Productos. Pero la LIA hay que decir que sí repercute de algún modo en el ámbito de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque actúa como un mecanismo precautorio, porque establece requisitos de seguridad muy elevados con la finalidad de evitar que acontezcan daños que se deriven de estos sistemas de inteligencia artificial y fomentar, pretende con ello esa norma, la confianza en tales sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley de inteligencia artificial? Bueno, pues lo que hace es establecer un régimen jurídico basado en los riesgos. Lo que nos parece, tenemos que mencionar, muy acertado, pues no todos los sistemas de inteligencia artificial generan el mismo riesgo, por ello los clasifica en riesgos inaceptables, altos riesgos, riesgos medios o aquellos que no presentan riesgo, y en función de ello diferencia distintos supuestos. Como decía, hay sistemas de inteligencia artificial que constituyen un riesgo inaceptable y, por tanto, que no son afectados por su amenaza para la seguridad, los medios de vida, los derechos de la persona y cuya utilización tenemos que mencionar que se encuentra prohibida en el mercado europeo. Entonces, por ejemplo, por citar algún ejemplo que ilustre algo más esto que estamos mencionando, los sistemas de inteligencia artificial estarían prohibidos aquellos que elaboran perfiles de personas según su comportamiento. Estos que crean lo que se llama categorías de personas, como un baremo social, una puntuación o algo así de las personas, de forma que unas personas o grupos de personas tengan un trato desproporcionadamente desfavorable o un trato desfavorable en un contexto que no es al que en el que se han recogido esos datos. También es algo que, bueno, que ha planteado o se está debatiendo mucho, pero un ejemplo también que ilustra esto que estamos mencionando, se prohíbe el uso para las aplicaciones policiales o de orden público de la identificación biométrica en tiempo real en lugares accesibles al público por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad o en su nombre, salvo en algunos casos, como puede ser pues, prevención de ataques terroristas y con ciertas limitaciones y con, además, las pertinentes autorizaciones, ¿no? Después, tenemos que hablar en segundo lugar de esto que hemos mencionado como sistemas de alto riesgo. En este caso, José Carlos, su clasificación sí. depende no solo de la función que realizan desde el punto de vista técnico, sino también de la finalidad específica para la que son empleados. Y entonces, en este caso, están sujetos al cumplimiento de unos requisitos obligatorios y una evaluación de conformidad antes de que pueda iniciarse su comercialización. En relación a ello, cuando hablamos de estos requisitos obligatorios, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un sistema de gestión de riesgo, de calidad de datos, porque no olvidemos que hay que introducir en estas máquinas, en estos sistemas, una gran cantidad de datos, capacidad de registro y de trazabilidad. Todo esto es importante a la hora de tener un elemento probatorio, de alguna manera, ¿no? Entonces, como decíamos, pues cabe poner, por ejemplo, estos sistemas de inteligencia artificial que se utilizan o que se emplean en los procesos de admisión o evaluación de estudiantes, o uh-huh. en los procesos de selección de personal, o en el acceso de los ciudadanos a prestaciones y servicios de asistencia pública o a la concesión de un préstamo. Todos estos, por ejemplo, tienen esa consideración de alto riesgo, ¿eh? Y, en consecuencia, se tiene que dar cumplimiento pues a estos requisitos obligatorios, como decíamos, y a esa evaluación de conformidad, uh-huh. ¿no? Claro, José Carlos, antes veíamos un baremo sí. de un estudiante o nosotros para la concesión de una ayuda y veíamos un baremo y hacíamos nuestras puntuaciones.
Y tanto que es así.
Claro, el sistema es el que nos barema en uh-huh. base a esos algoritmos, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí que haya que establecer ciertos controles, ¿no? Para estos particularmente que se entiende que puedan afectar más a esos derechos de la personalidad. Luego, tenemos que hablar también de los sistemas de riesgo medio. En relación a estos sistemas que la LIA clasifica como de riesgo medio, se establecen lo que se llaman obligaciones de transparencia. Ello con la finalidad de que las personas tengan conocimiento de que interactúan con estos sistemas o de que están expuestos a ellos. En estos ámbitos cabe reseñar, por ejemplo, los asistentes virtuales, los que llamamos sí. los chatbots, ¿no?
Sí, sí.
Los sistemas de reconocimiento. Bueno, muchas veces con los chatbots no sabemos, salvo porque nos lo dicen, que si tenemos un interlocutor humano o no, porque hablan
es increíble,
incluso,
sí.
sí, con un lenguaje cordial, ¿verdad, José Carlos? Fácilmente entendible y realmente nos parece que nuestro interlocutor es un humano, ¿no? Entonces, como decíamos, estos asistentes virtuales, los sistemas de reconocimiento de emociones, los que generan o manipulan contenido de imagen o sonido. Esto es muy importante, lo que son las llamadas ultrafalsificaciones, que implican una manipulación profunda, una manipulación que es muy realista de imágenes, de vídeo, de audio u otros medios usando la inteligencia artificial. Entonces, estos se consideran de riesgo medio, como decíamos, y hay esa obligación de transparencia. Podía haberse cuestionado si era un alto riesgo, pero la generación de contenidos por estas vías es un elemento que es objeto pues de amplia utilización en la industria creativa y no olvidemos que su uso no consensuado, no obstante, de la imagen o la voz de una persona vulnerando su privacidad pues puede causar daño a su reputación, incluso daño psicológico, por ejemplo, cuando muestran a una persona involucrada en una situación falsa o en una situación que pueda ser vergonzante, ¿no? Pero a pesar de que se califican como riesgo medio, se entiende que cuando estas situaciones se producen se pueden ser perseguidas por otras causas y por otras tutelas que nos brindan la norma jurídica. Pero con todo, bueno, pudiera ser cuestionable si podía entenderse, como decíamos, de alto riesgo, pero está ahí el tema de que se usa en la industria creativa y que siempre tenemos que acudir a la tutela de otras normas, como decíamos, que nos brindan protección frente a esto en el caso de que acontezcan desagradables e indeseables situaciones, ¿no?
Muy bien, Mati.
Finalmente,
sí, dime.
Una última cosa.
Sí, no, claro,
breve,
sí,
los sistemas simplemente sin riesgo y que, bueno, porque como hemos dicho, el empleo de los sistemas inteligentes no siempre tiene que generar un mayor riesgo. Entonces, no olvidemos que no todo hay que regularlo. Que tenemos estos sistemas sin riesgo para los cuales pues no se prevé o no se entiende que el uso de un sistema inteligente pues pueda implicar un riesgo para las personas.
Muy bien, Mati. Pues finalmente, por mi parte, una pregunta algo más comprometida en el sentido de que te exige, si es que eres tan amable, una valoración. ¿Qué valoración te merece la disciplina, la regulación de la inteligencia artificial en Europa? ¿Qué aspectos se deben contemplar en las normas europeas si así no lo hicieran?
Pues bueno, José Carlos, habría que decir que hay que seguir trabajando, nos queda mucho mucho camino por delante. La inteligencia artificial, entiendo, la regulación, la normativa europea, pues tiene que contemplar de una parte normas de carácter precautorio, de estas que hemos llamado ex ante, podríamos decir, destinada a reducir los riesgos garantizando esa seguridad y fiabilidad de los sistemas. En este sentido, es verdad que la ley de inteligencia artificial ya es un importante avance. A partir de eso o llegar a eso ya es un reto importante, pero como decíamos, hay grandes carencias, hay mucha imprecisión conceptual, es significativamente mejorable en algunos aspectos, pero no debemos de reconocer el gran aporte que supone esta norma, ¿no? Y de otra parte, necesitamos normas que operen, llamaríamos ahora ex post, ¿no?, en el caso de que el riesgo se materialice en un daño, y estas normas tienen que garantizar el derecho a las víctimas, evidentemente, a obtener una indemnización, articulando un adecuado régimen de responsabilidad, dada esa gran variedad de sistemas de inteligencia artificial y, fundamentalmente, las dificultades probatorias inherentes a su funcionamiento, que van a dificultar, entre otras cosas, la trazabilidad de estas acciones perjudiciales de los sistemas inteligentes hasta localizar lo que es una decisión humana específica en atención a la cual imputar la responsabilidad a una persona determinada. Y ahí, como decíamos, pues tenemos esa propuesta de directiva de adaptación de las normas de la responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial y la esa reciente directiva de responsabilidad por producto. También había, tengo que decirte, un reglamento que está ahí parado, que trata sobre esta materia y que contemplaba dos sistemas, uno de responsabilidad objetiva y otro de responsabilidad subjetiva, pero bueno, son cuestiones más técnicas y de momento está parada su tramitación, pero lo que es verdad que Europa siempre está, y hay muchos grupos de trabajo y hay un, pero como decía, también nos queda mucho por delante, ¿no? En cualquier caso, tendría que decir, por concluir a esta pregunta que me hacía, que tales normas han de perseguir, evidentemente, la tutela de los derechos fundamentales, eso es innegable y es lo que ya se está haciendo, estamos en buen camino. Los derechos económicos también, no podemos olvidarlos, porque, como decíamos, pues es fundamental. Contemplar normas claras de responsabilidad civil ante los perjuicios producidos por los sistemas inteligentes, pero también no podemos descuidar que habrá de fomentarse esas normas, la inversión y la innovación europea mediante una adecuada, evidentemente, compensación de daños y reparto de riesgos.
Pues Mati, es interesantísimo el tema que hemos abordado hoy, al menos así me lo parece, nos lo parece a ambos, imagino, cómo interesante y muy didáctica ha sido la exposición que has realizado sobre las principales cuestiones que se plantean. Así que muchísimas gracias, Mati. A buen seguro tendremos ocasión de volver a tratar estos temas u otros diferentes y de acercarlos a la gente, a nuestros oyentes, que seguro, a buen seguro, tanto lo van a agradecer. Muchísimas gracias otra vez, Mati.
Muchas gracias, José Carlos, por tu llamada y por tus interesantes preguntas. Y yo encantada. Estoy a vuestra disposición.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.